Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En Panorama de la Ciencia, vía telefónica desde Bogotá, contamos con el doctor Luis Fernando Cárdenas Parra, quien informará sobre consideraciones desde las ciencias del comportamiento ante la pandemia en curso. El doctor Cárdenas es director del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad de los Andes, universidad en la cual ha cumplido una notable trayectoria académica de más de 15 años. El doctor Cárdenas es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista del Departamento de Psicología de la Universidad de Toronto y también máster y doctor en psicología de la Universidad de Sao Paulo. Recientemente, el doctor Cárdenas ha recibido beneplácito de la membresía de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para proceder con el proceso formal que conduzca a su nombramiento como miembro correspondiente de la institución. Las áreas de investigación del doctor Cárdenas son neurociencia comportamental y psicofarmacología comportamental. Doctor Fernando Cárdenas, gracias por participar en Panorama de la Ciencia.
Muchísimas gracias por la invitación.
Noticias.
Doctor Fernando Cárdenas, una de sus áreas de estudio es la psicología social y está en curso una pandemia por COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué observaciones tiene sobre la dinámica social generada por este fenómeno actual?
Bueno, pues primero te cuento una cosa. El término psicología social realmente es una cosa muy amplia, es una parte de la psicología, un área de la psicología que abarca muchísimos campos. Y en realidad, pues mi área es un poco más en la parte de neurociencia y de pronto trabajo un poquitico en lo que es neurociencia social, pero fundamentalmente con algunos modelos que son más bien modelos animales. Entonces realmente, pues hablar de psicología social es una cosa enorme y en ese sentido, pues realmente yo podría comentar un poquito desde mi perspectiva, que es muy particular en la neurociencia, y con un poquitico de énfasis en neurociencia social desde lo que es la psicología evolucionista, como se llama hoy en día, que es un poquito pues mirar cómo la evolución de las especies ha llegado y a un punto en el que ha permitido que ciertas especies expresen ciertos comportamientos y cosas. Entonces, más o menos en ese sentido, pensándolo así, yo creo que ya en relación con la pregunta que me haces, lo primero que tenemos que pensar es que existen muchas especies que se pueden denominar gregarias, o sea, es quiere decir animales que buscan estar en contacto con otros y que de alguna forma necesitan inclusive estar en contacto con otros. Hay algunas especies que se llaman semigregarias, de las cuales se ha propuesto, algunos autores proponen que la especie humana corresponde a ese tipo de animales semigregarios, que es que algunas de las actividades las hacemos en grupo de forma preferencial, pero también tenemos algunas actividades que nos, digamos, que nos place más hacer de manera individual, o sea, que somos como un término medio más o menos. Pero sobre eso se monta también el concepto muy importante que es lo que son las especies sociales, en la cual pues ya no solamente es la necesidad de estar cerca de otros, sino que se imponen una serie de normas y una serie de restricciones al comportamiento, y eso es muchísimo más característico de ciertos primates y pues nosotros incluidos. Pues en realidad nosotros podemos pensar que somos una especie que por evolución hemos desarrollado una serie de, digamos, de normas, de formas sociales de comportarnos. En ese sentido, pues entonces, digamos como que existe una cantidad de adaptativos en ciertos momentos de nuestra historia evolutiva para llegar a algunas cosas que hoy en día se nos presentan. Pero pues en realidad existe una gran variabilidad entre los individuos. Nosotros los humanos tenemos muchísimas diferencias interindividuales y eso pues tiene muchísimas explicaciones. Una de ellas es la cantidad de personas que existen, o sea, una especie muy grande, tenemos miles de millones de especímenes de nuestra propia especie, de tal forma que algunos tienen ciertas formas de comportarse, otros otras, y eso da una cantidad inmensa de variabilidad. Entonces, no necesariamente todos tenemos esa potencia interacción social. Hay algunas personas que de pronto muestran más necesidad social, otras que no. Y es una cosa que hoy en día, justamente como tú mencionas con relación a este momento de pandemia en que estamos, está empezando a ser muy evidente. Un caso muy interesante, en estos días yo sigo una persona que es un físico, me parece muy interesante, que se llama Javier Santaolalla, no sé si tú lo conoces. Él tiene un canal de YouTube y tiene un programa que se llama Date un Vlog, con pequeñita, Date un Vlog, y habla cositas de ciencia. Él hace unos días estuvo en Suiza, haciendo unas cosas en Ginebra, en el CERN, y volvió a España, en español, y entonces en estos días pues está en cuarentena. Y en esos días, hace como dos días, un día creo, decía en su programa que hacía ya cuatro días estaba en cuarentena y estaba muerto de la necesidad de que alguien lo abrazara, que estaba con necesidad de ver a toda su familia, de ver a su mamá, de ver a todos sus seres queridos, porque él estaba en cuarentena, aislado, y pues de alguna manera eso estaba representando lo que a muchas personas les puede pasar y que en última es la causa de que la gente irrespete tanto pues este momento de cuarentena, esa necesidad tan terrible pues de contacto social. Hay otras personas que por el contrario, pues digamos, pueden mantenerse en esa cuarentena y no estarían como muy aquejados, no tendrían como muchísimo problema en estar un poquito aislados, un poco no tan cercanos a otros, más bien como en su propio mundo y demás. O sea que hay muchísima variabilidad. Es una cosa pues que es muy importante, que en realidad en ese momento pues está siendo parte del problema. Es cierto que nos imprime una serie de dinámicas a corto plazo y otras a largo plazo. A largo plazo, pues porque definitivamente esto creo que es algo que va a demorar un tiempo. No creo que en cosa de un mes, como se está pensando, ya podamos realmente poder volver a nuestras vidas normales. Sobre todo debido a las últimas noticias que parecen estar rondando de que es posible el recontagio, la reinfección de personas que ya tuvieron una enfermedad, lo cual plantea otra serie de cosas más a largo plazo. Entonces es muy posible que algunos de los cambios que estamos viendo ahora definitivamente tengan que mantenerse a largo plazo. Dentro de ellos pues hay varias cosas, el contacto físico pues es una cosa que tiene, digamos, que plantea bastantes cosas, pero hay otras que de pronto puedan ayudar un poquito a mejorar incluso la productividad. Estoy pensando específicamente en estas instrucciones que han tenido muchas compañías y muchas instituciones, sobre todo desde el punto de vista educativo, de hacer virtual todo lo posible, virtualizar un poco el trabajo, tratar de ofrecer accesos remotos, tratar de que los estudiantes tomen clases por internet, por ejemplo, que las reuniones, por ejemplo, no se hagan de forma presencial, sino de ser posible, pues, en forma virtual. Yo creo que eso es una cosa que va a cambiar muchísimo. Nosotros no sé por qué en este momento de la historia, y pues en algunos países más que en otros, tenemos como ese interés en esa, digámoslo, reunionitis. Cada rato queremos reunirnos y hablar con otros y se hacen reuniones inmensas y que en realidad no podrían resumirse a un email o podrían hacerse perfectamente vía Skype o vía cualquiera de las herramientas que hoy en día se tienen para esto. Y yo creo que es una cosa que a partir de ese momento ya va a empezar a considerarse como muy muy fuerte, pues porque no estamos en otras condiciones. Claro que hay muchísimas personas que consideran que eso es una deshumanización del trabajo y bueno, está toda esa otra forma de pensar un poquito más, no sé si podríamos llamarlo como tal vez como romántica de esa relación humana, pero pues que en la realidad no es tan importante. Otra cosa, por ejemplo, que yo creo que es como un llamado que tenemos en este momento, es hacia todas las formas de autocuidado, digamos de autorrespeto, respeto por los demás, de una especie como de pensar un poco más de forma solidaria. Eso es algo que en este momento ha acarreado pues en todos los países, tal como vemos en las noticias, los problemas en los cuales están en este momento. Personas que, sin importar su condición, salen y pues en último se vuelven contagiadores de otros. Entonces yo creo que un poco ese tipo como de autopreservación misma de la especie tal vez es algo que también vaya a cambiar. No sé si de forma espontánea y natural o de forma más bien como un poquito, digamos, dirigida por las autoridades o algo, pero pues de alguna forma vamos a tener que empezar a tener un poco más de respeto por los demás como sociedad. Otra cosa así como para finalizar esto es que me parece interesante el caso de algunas culturas en donde el contacto social es tan estrecho, por ejemplo en India, por ejemplo, inclusive aquí en Latinoamérica. sabes que en India es muy común que, por ejemplo, las filas se hagan de gente totalmente apretada, el espacio personal que ellos manejan es mínimo, y ellos no tienen problema con estar muy cerca unos de otros. Eso, por ejemplo, es una cosa que hoy en día, que están hablando del distanciamiento social y de que hay una distancia de por lo menos 1.5 metros entre dos personas, pues va a ser muy difícil realmente de asumir por una cultura como, por ejemplo, la India. En Italia pasa algo parecido, todos nosotros latinos tenemos algo parecido. A nosotros nos fascina saludarnos de beso, no sé qué, pues es una cosa que como que va a tener que cambiar también.
Claro, doctor Cárdenas. ¿Y encontraría usted algún antecedente que ofrezca luces sobre el actual fenómeno?
¿Antecedentes en qué sentido?
Digamos, episodios análogos que hayan ocurrido en la historia humana.
Bueno, pues sí, se tienen registros históricos de varios momentos de estos. Tal vez el más cercano y más grave que tuvimos fue la influenza española. Esa cobró bastantes millones de personas y pues en este momento, digamos, tenemos un arma a nuestro favor, que es que conocemos un poco más, tenemos un poco más de desarrollo científico, tenemos un poco más de conocimiento de cómo son algunas de las vías de contagio que tal vez en aquella época no se tenía.
Hablamos de hace poco más de un siglo.
Sí, más o menos un siglo. Eso fue en 1919, más o menos, cuando empezó y cuando fue esto. Además, hay una cosa muy interesante. Si tú recuerdas, hubo como dos olas, porque fue la primera en la época fría, llegó el verano, todo se calmó un poquito y después comenzó la segunda, que fue mucho más grave. Para este virus se plantea que puede haber algo parecido también. Entonces, pues ese es como un ejemplo que tenemos y pues que más o menos podemos mirar un poquito los números y pensar pues qué podemos hacer como para no caer en lo mismo. Y en tiempos recientes otro problema que hubo, que también aquejó bastante, no hace tanto, fue el boom que hubo de contagios por VIH, que también pues una cosa que no fue a este nivel, porque pues el R0, quiere decir el nivel de contagio, la transmisibilidad que tiene una enfermedad, no es tan alto como el de este momento, que es lo que asegura pues que esas curvas exponenciales están pendientes en muchos países.
Doctor Cárdenas, y ahora hablando de Colombia y sobre el fenómeno actual, ¿tendría usted algunas observaciones desde su área de estudio?
Pues yo creo que en realidad ya todo está dicho, el problema es ponerlo en ejecución. Ya todo el mundo sabe que el contagio se puede dar en pacientes que estén asintomáticos, en personas que están contagiadas pero que están asintomáticas durante un momento muy prolongado, que son unos 9 a 14 días antes de presentar cualquier cosa. De tal forma que en ese momento es muy fácil que una persona pueda contagiar a otros sin ser consciente de que lo está haciendo. Entonces, pues necesariamente el aislamiento es la única alternativa que tenemos en ese momento para disminuir la cantidad de contagios. Una persona puede contagiar entre 4 a miles, como pasó en el caso de esta paciente, creo que es número 31 en Corea, que llegó a contagiar a más de 1.000 personas, porque pues simplemente ya tiene una vida social muy activa. Entonces fue a la iglesia como 2 veces, inclusive ya después de estar enferma siguió y fue contagiando a muchas personas. Entonces imagínate, cada uno de ellos puede contagiar de igual manera a muchos otros. Entonces en este momento yo creo que lo único sería asumir esa conciencia de lo que ya sabemos, que no se puede hacer un tipo de tránsito libre. Nosotros hemos tratado de minimizar al máximo las posibilidades, las necesidades de transporte, de movilización por la ciudad y demás, pero pues es una cosa que cabe a cada cual, que cada cual no se sienta, digamos, como una rueda suelta, sino que se dé cuenta que está metido dentro de una sociedad y que sus movimientos pueden afectar a otros. Pero es una cosa vital. Yo creo que eso sería como lo más importante. Y como te digo, no es nada nuevo, es una cosa pues que ya todos sabemos. Por ejemplo, una cosa que me parece un poquito desafortunada es que aún no se ha cerrado el aeropuerto. Ya te cuento el caso de Rusia. Rusia tan pronto empezó a tener los primeros 2 casos, 3 casos, cerró todas las fronteras, cerró todo el transporte, todas las entradas, y en ese momento tiene muy poquitos casos, como 20, una cosa así, estando tan cerca del foco de inicio de la enfermedad. Entonces son otras políticas, son otras formas de pensar, son otras maneras que aquí, imagínate, ya tenemos como 70 casos al día de hoy, un poquito menos, y todavía los aeropuertos están abiertos, todavía no se ha cerrado realmente efectivamente. Los controles que se hacen en aeropuertos son bastante eficientes. Tengo entendido que algo pasó con el director general del aeropuerto, no sé si fue destituido justamente por esto. Entonces, pues en realidad no es fácil así.
Doctor Cárdenas, ahora hablando de su trayectoria académica, recientemente usted ha recibido el beneplácito de la membresía de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para proceder con él.
Fue realmente un honor, una cosa maravillosa, sí.
Claro, y ya inicia usted el proceso formal que conduce al nombramiento como miembro correspondiente de la institución. ¿Cómo recibe esta noticia?
No, pues imagínate, es una cosa que realmente es como, es muy importante, no solamente por lo que representa en sí, no solamente por lo que, digamos, corresponde en el ámbito personal hacer un reconocimiento a toda una labor hecha durante muchos años y esto, sino sobre todo porque hasta cierto punto levanta un poquito la relevancia, la perspectiva con la cual se puede colaborar desde mi área, en este caso psicológica, al desarrollo científico nacional. O sea, me parece que el hecho de ser académico pues es una cosa que realmente mejora muchísimo las posibilidades que tiene una persona de tener un poco más de eco, de tener un poquito más de esa potencialidad de ayudar y de desarrollar pues el ambiente científico nacional. Es una cosa realmente muy, 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 muy grande, sí.
Uno de los objetivos de Panorama de la Ciencia ya en estos 6 años de este proyecto radiofónico, de esta coproducción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y UN Radio, es el reseñar la trayectoria de científicos destacados de Colombia e incluso también algunos que no son colombianos, pero que forman parte de la Academia. Nos quedan apenas unos 5 minutos en la edición de hoy. Sabemos que quedaremos un poco a mitad de camino para reseñar su trayectoria científica. En este bloque final de la edición de hoy, y con expectativa de tener una siguiente edición en Panorama de la Ciencia dedicada a reseñar su trayectoria académica, cuéntenos sobre el Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad de los Andes, el cual usted dirige en la actualidad.
Bueno, sí. Realmente yo regresé al país en 2006, y regresé ya con el contrato directo pues en la Universidad de los Andes justamente para ser director de este laboratorio. En la época pues en realidad no existía un laboratorio en el Departamento de Psicología, un laboratorio que fuera de investigación en neurociencia. De hecho yo trabajo, como te decía hace un momento, en modelos animales, yo trabajo en una cepa de ratas de laboratorio. En ese momento no había ratas aquí en la universidad. De tal manera que todo fue construido desde ese momento, 2006, cuando empezamos a hacer todo el recorrido, que primero fue iniciar el montaje del laboratorio, empezar a conseguir elementos, empezar a tener algunos proyectos para tener dinero y poder comprar ciertas cosas, porque desafortunadamente hacer neurociencia es muy costoso. Cualquier aparatico que tú compras es inmensamente caro. Yo tengo, por ejemplo, un aparatico que es un filtro de agua que me costó como unos 35 millones de pesos hace como 12 años. O sea que es una cosa realmente muy, muy, muy costosa poder tener la infraestructura para hacer este tipo de investigación. Entonces, en estos últimos 14 años que llevamos, pues hemos hecho una cantidad de cosas que me parece interesante. Por ejemplo, si nos referimos un poquito a los números, que en últimas es lo que puede medirte como la productividad, digamos, hemos publicado más o menos unos 36 artículos en revistas científicas, pues indexadas en los índices tradicionales. Hemos hecho una cantidad de artículos divulgativos, artículos y capítulos de libros, participaciones bastantes en medios, no solo en Colombia, sino en otros lados. Hemos desarrollado muchísimos trabajos de grado, de pregrado y maestría. Tengo más o menos como 21 tesis de pregrado hechas en laboratorio. Hemos colaborado como en 18 trabajos de maestría, trabajos doctorales. Son 6 estudiantes doctorales que en este momento pues están finalizando o ya finalizaron sus trabajos. Hemos hecho muchísimos proyectos de investigación con varias instituciones y pues sobre todo, una cosa que me parece muy importante, hemos logrado una buena divulgación, pues hemos participado, hemos llevado más o menos unos 160 trabajos entre conferencias, cursos y pósters a diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. Entonces creo que en números mostramos que hemos desarrollado durante estos 14 años una buena labor. Y pues eso se ha traducido en una cantidad de publicaciones, una cantidad de reconocimientos, de convenios que tenemos. Dentro de las publicaciones que hemos desarrollado, pues hay varias. Hay una que hicimos en Frontiers in Behavioral Neuroscience, que ha tenido un impacto bastante bueno en la revista Psychology and
Neuroscience. ¿Sobre qué objeto de estudio?
Bueno, tenemos diferentes cosas. Nosotros trabajamos en general sobre neurociencia comportamental. Entonces trabajamos como esa área interdisciplinaria entre la neurociencia y el comportamiento. Trabajamos como te digo, básicamente en modelos animales, mirando cosas como, por ejemplo, procesos de los que se llaman procesos psicológicos básicos, información base de psicología. Entonces trabajamos cosas como memoria, como aprendizaje, emoción, sueño, y vemos cómo esos procesos cambian en algunas patologías, tales como el estrés, por ejemplo, la depresión, el Parkinson. Tenemos un trabajo, por ejemplo, muy interesante haciendo modelos de lo que es maltrato infantil y tratar de ver cómo el enriquecimiento ambiental puede modificar y puede mejorar algunas de esas experiencias. Eso lo llevamos a dos niveles. Uno es un trabajo que hacemos básicamente en animalitos y otro que ya pues hicimos como una exploración un poco más en modelos humanos, en niños que han sido desafortunadamente expuestos a presencias y a otro tipo de maltrato. Entonces tenemos como varias líneas de trabajo. Dependiendo de cuál es la investigación, dependiendo de cuál es el trabajo que tú tienes, pues eso se puede divulgar en una u otra revista, pues que son más especializadas en el tema, ¿no? Porque si quieres llegar a un área muy particular de tus colegas investigadores.
Doctor Cárdenas, ya en estos minutos finales, cuéntenos del perfil de sus co-investigadores allí en el Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad de los Andes.
Bueno, resumámoslo de esta forma. El laboratorio, básicamente, yo soy el director y en este momento soy el único profesor que está vinculado a él, porque la mayor parte de mis colegas de psicología, pues cada uno tiene otros intereses un poquito más en diferentes campos. En el campo de neurociencia, pues en realidad, primero de todo, en el país no somos muchos, somos más bien pocos. Y pues la formación, el manejo de modelos animales y todo es un poquito también demorada, requiere una cantidad de cursos y cosas. Y pues muchos de ellos en realidad no la han desarrollado, pues porque tienen otros intereses un poco más en psicología del desarrollo infantil, por ejemplo, o psicología de las relaciones de pareja, otras cosas que son un poco áreas de la psicología más bien distantes a lo que nosotros trabajamos. Entonces, en ese sentido, el laboratorio básicamente yo soy el responsable y pues tengo, como te digo, muchos estudiantes, tenemos investigadores que básicamente son auxiliares de investigación y entre ellos pues cuento con estudiantes a nivel de pregrado, por ejemplo, que vienen a hacer sus tesis y pues hacen la investigación con nosotros y ellos son entrenados en todas las técnicas. Y pues tengo estudiantes de biología, de psicología, de medicina, de química, he tenido algunos. Y lo mismo por los estudiantes de posgrado, ¿no? Que también la mayoría son personas que están haciendo la maestría en el área de psicología, en psicología investigacional, pero también pues he tenido personas de otras áreas, o sea, por ejemplo también un estudiante doctoral de biología, en fin, son es un grupo interdisciplinario, pues porque la neurociencia de por sí es un área interdisciplinaria. Entonces el perfil es muy variado en ese sentido, pero casi todos son estudiantes en formación, desde el nivel de pregrado hasta pues ya nivel de doctorado.
Doctor Fernando Cárdenas, esperamos contar con usted en una próxima edición de Panorama de la Ciencia para continuar reseñando su trayectoria académica. Muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia.
Muchísimas gracias a ti de nuevo por la invitación. Muchas gracias.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.